Este mensaje, Regreso y Jubileo, fue predicado por el hermano William Marion Branham el día 22 de noviembre de 1962 en Shreveport, Luisiana, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano. Gracias, hermano. Pueden sentarse. Amén. Amén. Alabado sea Dios. Amén. Qué gran cosa es en esta noche el oír que se diga esto justo antes que nosotros, antes que viniera a hablarles a ustedes, Dios prometiéndonos que Él nos concederá una fresca unción. Ese es el porqué nosotros nos hemos reunido aquí. Ese es el porqué esta reunión fue anunciada. Yo ciertamente considero este un privilegio tan grande el estar aquí esta noche para reunirnos con esta iglesia otra vez, con estos adoradores, con mi buen amigo, el hermano Moore, su amada esposa y su familia, y todas las familias del Señor que han venido a reunirse para este tiempo de compañerismo de jubileo. Nos reunimos alrededor de la palabra de Dios y alrededor de las alabanzas y de la adoración de su pueblo. Y yo ciertamente me perdí algo por no haber estado aquí para oír a nuestro hermano hablar del derramamiento en el principio de el derramamiento del Espíritu Santo en la calle Azusa en Los Ángeles. Y yo envié al hombre encargado de las cintas por delante, el hermano Sathman, quien está aquí en alguna parte para grabar el mensaje esta mañana, para que yo pueda tener la oportunidad de oírlo. Y estuvimos manejando anoche en medio de la tormenta, tratando de llegar, pero no lo logramos. Y nos cansamos tanto que solo tuvimos que parar en Little Rock, como entre las 12 y la 1, y dormir un rato. Yo me quedé dormido esta mañana. Así que estaba algo cansado. Hemos estado muy ocupados y preparándonos ahora para ir a ultramar y demás. Así que estábamos solo un poquito cansados. Pero yo sé que disfrutaré oír el mensaje de este patriarca sobre aquel tiempo. Una ocasión allá en Canadá, yo tuve el privilegio de oír al hermano Moore leer la historia. Y yo siempre me preguntaba a dónde había ido a parar ese libro. Yo quería leer eso tocante a los quebrantos de corazón y el clamor de esa gente en el derramamiento del Espíritu Santo al principio. Creo que uno de ellos perdió una niñita o algo así. Ni siquiera tenía un ataúd para ponerla. Tuvo que cortar unas tablas con un serrucho y hacer un ataúd. ¡Oh, qué cosa! ¿Cómo fueron rechazados por la gente? Pero aún así, con una fe imperecedera, siguió adelante para lograr ver la gran iglesia el día de hoy que eso produjo. Eso nos muestra lo que la fe puede hacer. Yo pienso que si una persona llega a estar segura alguna vez en su corazón y posee algo en que la fe pueda anclarse, ellos nunca deberían cesar. No importa cuántas veces ellos sean derrotados, ellos deberían seguir adelante. Ustedes saben, Hubo un hombre una vez que quería redactar un... Pensaba que podía redactar historietas cómicas ilustradas. Nadie aceptaba su habilidad. Y finalmente, él empezó a redactar algunos pequeños editoriales para una iglesia. Y él se fue allá a un pequeño garaje infestado de ratas e intentó redactar algunas historias y nadie se las aceptaba y todo periódico las rechazaba y le dijeron que él ni siquiera tenía la habilidad, pero aún así él creía que sí y él seguía y seguía adelante y él empezó a fijarse en la peculiaridad de un cierto ratoncito que estaba en el garaje y allí es donde nació la historia de Mickey Mouse y Walt Disney ahora. Su compañía o todo lo que él posee vale millones y millones de dólares porque él creía que había algo latiendo en él. Y si un hombre puede hacer eso en lo natural, que acerca de un hombre en donde el Espíritu Santo ha estado latiendo, que cree que Dios quiere que sus logros sean presentados a la gente y que se quedará con la Escritura. Yo estoy en expectativa de un avivamiento esta semana en mi propia alma. Yo le dije a mi esposa ayer, cuando había oído algunas buenas noticias y me fui corriendo a abrazarla y grité, soy libre. Y fui y me metí en el cuarto y comencé a llorar. Y yo dije, ¿sabes? Yo quiero que Dios me dé un avivamiento a mí mismo. Yo dije, por cerca de 5 años yo he sido sofocado por una gran carga de la cual hoy yo he sido liberado. Y yo pensé, oh, qué cosa. Yo voy a ir allá a donde está el hermano Jackson y le pediré a toda la gente que ore por mí para que yo mismo tenga un avivamiento. Yo realmente lo necesito. Yo pienso que todos nosotros nos sentimos muchísimo de esa manera. Hermana Ana Jean, yo realmente aprecio ese artículo que usted escribió, especialmente sobre esa gorrita. A mí me gustaría ver eso algún día. Muy agradecido de ver a la hermana Moore aquí, sabiendo que ella ha estado enferma por algún tiempo. Y Billy me dijo que ella tomó la palabra aquí hace un rato o algo así. Era un testimonio de la gracia de Dios, de su poder sanador. Y durante el transcurso de esta semana, Dios mediante, queremos tener algunos servicios de sanidad, orar por los enfermos. Y es nuestra intención hacer eso y orar por todos los que vengan para que se ore por ellos. Y estamos en expectativa que Dios nos conceda otro derramamiento de la calle Azusa. Y así que ahora, yo sé que es... Ustedes han tenido, pensé que el avivamiento o la reunión comenzó ayer, pero supe que ha estado llevándose a cabo desde el domingo pasado, creo yo. Así que yo sé que ustedes han tenido a grandes predicadores aquí y ciertamente estamos agradecidos que la reunión ha tenido esto. Ha llegado a esta atmósfera esta noche. No debiera ser muy difícil pensar de algo que decir a tal audiencia tan receptiva y el Espíritu ya presente. Así que uno solo entra directamente en esto. Se siente muy hermoso el hacer eso. Y yo estoy agradecido que siempre encuentro eso en esta iglesia, una fina bienvenida del Espíritu Santo. Miren, hay gente que está de pie y afuera y ya estaba aquí cuando llegamos. Estaban llegando, formando una fila hacia atrás. No hay espacio para subir al piso de arriba o al piso de abajo, a los balcones y demás. Así que vamos a tratar de apurarnos tanto como nos sea posible. Y esta noche les hablaremos por un rato y luego mañana en la mañana hay una sesión, creo que es en la mañana. Y estoy seguro que todos quieren estar aquí mañana en la tarde. El hermano Jack va a contestar preguntas. Yo dije, hermano Jack, ¿qué de eso? Él dijo, yo tengo las respuestas. Yo no sé acerca de las preguntas, él dijo. Así que seguramente estoy contento que la carga recayó sobre él. Que conteste las preguntas. Miren, Estamos contentos y siempre nos gusta volver a vernos y hablar y tener un buen tiempo de compañerismo, y eso es lo que es. Pero ahora, aquietémonos ahora por unos cuantos momentos en la parte sincera de estas cosas, sabiendo que todos estamos caminando hacia el fin. Día a día, yo estaba pensando de este anciano patriarca aquí, cuántos de los que adoraron con él en la calle Azusa han cruzado ese río. Algún día, algunos de nosotros, si el Señor tarda, estaremos hablando tocante a las reuniones en Shreveport en el jubileo. Ya habremos cruzado muchos. Debemos recordar que debemos hacer eso. Así que nos conviene tomar toda precaución. Ya no podemos regresar y volver a intentarlo. Lo tenemos que hacer ahora. Así que cuando yo vengo ante la audiencia, yo nunca trato de venir para agradar a una audiencia. Yo nunca he sido culpable de eso. Yo vengo para tratar de agradar a Dios. Y algunas veces yo pudiera decir cosas y yo pudiera pellizcar o lastimar, pero yo no lo digo con esa intención. Necesitamos quedarnos con la verdad y lo que está correcto y ver al Espíritu Santo descender para vindicar eso que está correcto. Y eso es lo que todos nosotros estamos buscando. Ahora, antes de leer una escritura, yo quisiera tan solo que inclináramos nuestros rostros otra vez para orar. Nuestro Dios, estamos abordando tu trono en esta noche, en el nombre del Señor Jesús. Solo al hablar el nombre hace algo por nosotros, porque es muy hermoso. Y estamos subiendo ahora, elevándonos de este pequeño edificio aquí, yendo más allá de lo alto del edificio, más allá de la luna, las estrellas, entrando en tu presencia y alrededor de tu gran altar de oro, para colocar nuestra fe y nuestras peticiones allá arriba con nuestro sacrificio, el Señor Jesús, y estamos viniendo en su nombre, sabiendo que Él dijo, si algo pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo concederé. Y ahora venimos primero para confesar nuestros pecados y nuestras faltas y todos los errores. Oh, hay tantos de ellos, Señor, que son numerosos. Pero solo rogamos por misericordia. Y pedimos, Señor, que en este gran tiempo de compañerismo, que tú vuelvas a nosotros en un gran derramamiento de tus bendiciones otra vez sobre tu pueblo, mientras vemos la oscuridad descendiendo y la hora acercándose, y vemos a las iglesias separándose unas de otras. La hora en que estamos viviendo, acércanos de nuevo, Señor, con el vínculo del compañerismo alrededor de la palabra y alrededor del Espíritu. Que no haya ninguna persona cerca de aquí, adentro o afuera de este edificio, que no sea beneficiada esta noche por haber venido aquí. Que ellos vengan con corazones abiertos y que nosotros, los que hablamos, hablemos con corazones abiertos. Que todos nosotros nos encomendemos al Espíritu Santo para que Él pueda tomarnos y obrar su voluntad. Te agradecemos de la forma más humilde por el mensaje que fue dado hace unos cuantos momentos, que nos hace sentir en nuestros corazones que ahora tenemos la promesa que tú nos visitarás. Y estamos en expectativa de eso, Señor, como niños a los cuales se les ha dado una promesa. Bendice la palabra, la lectura, Santifica los oídos que oyen y la voz que habla. Y trae de regreso al rebaño a aquellos que se han descarriado y a aquellos que han permanecido adentro. Anima a aquellos que siguen adelante. Sana a toda persona, oh Dios. Que no haya una persona débil entre nosotros esta noche. Que no sea sanada por medio de tu presencia. Que nos demos cuenta que este a quien estamos hablando y escuchándolo, que nos responde, no es un mito, sino que es el poder de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que mora entre su pueblo. Estamos escuchando tu voz, Señor, para oír qué debemos hacer. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén. Ahora, yo quiero que ustedes, si desean, abran conmigo en la Biblia al libro de Levítico, el capítulo 25. Y yo quiero leer el versículo 9 y el 10 para sacar de esto un contexto para lo que deseo decir. Mientras que la están abriendo, yo quiero reconocer a algunos amigos que veo aquí en esta noche, el hermano y la hermana Williams, provenientes de Phoenix, en donde se ha de llevar a cabo pronto una reunión con la gente en Phoenix. También veo al hermano y a la hermana Norman aquí, provenientes de Tucson, exactamente atrás de ellos, el hermano y la hermana Evans, provenientes de allá de Georgia, y muchos otros que yo acabo de ver y reconocer. El Señor los bendiga. En Levítico, el capítulo 25, y el versículo 9 y el 10. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo a los 10 días del mes. El día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a sus moradores. Ese año os será de jubileo. Y volveréis cada uno a vuestra posesión. Y cada cual volverá a su familia. Ahora, yo quiero tomar el texto de regreso y jubileo. Ahora, como tengo entendido y se me ha dicho que este es el tiempo que hace 50 años hoy, creo que es así, si no lo malentiendo, que el Espíritu Santo se derramó de nuevo en el estado de Luisiana. Y yo he estado leyendo algo de la historia del movimiento pentecostal, como hace 100 años fue derramado en Rusia. Ellos lo rechazaron. ¿Ven lo que obtuvieron? Y a donde quiera que Dios envía sus bendiciones y la gente las rechaza, ese lugar siempre llega a ser un caos. Simplemente se pudre en su condición. Y estamos seguros que el mensaje y el poder de Dios, en los cuales todos creemos, son tan extraños para el mundo y su manera de pensar, al grado, yo creo, que nuestra nación prácticamente ha hecho lo que el resto de ellas han hecho. Miren, para la honra y la alabanza de Dios, estamos agradecidos por lo que Él nos ha concedido. E Israel, Dios le dio a Israel, el cual era su siervo, una posesión, y queremos basarlo como si fuera una lección de escuela dominical. Y yo, mañana en la noche, tengo la intención de predicar sobre el tema de por qué y cómo regresar. Y ahora, esta noche, pensé que yo, más o menos, para que la gente no lo captara, o mejor dicho, no fallara en verlo, no fallara en captarlo, yo lo enseñaría como una lección de lo que ha acontecido. Y para mi honesta y sincera manera de creer, lo que ha sido y lo que ha acontecido y por qué. Y luego mañana en la noche, ¿cómo regresamos? Ahora, en un tipo o en un sentido figurado, tomamos a Israel, porque es el tiempo del jubileo. Y a la iglesia le fue dada una porción, la cual fue Cristo mismo, que fue derramado por medio del Espíritu Santo en cada corazón que lo recibiera, para que llegaran a ser hijos de Dios. Miren, Israel era un siervo de Dios, y él se le fue dada una posesión. Y esta posesión no se le debería dar a nadie más. Era solo para Israel. La Palestina les pertenecía. Y si tuviéramos el tiempo, o el tiempo nos permitiera, mejor dicho, de regresar y tomar el nacimiento de esos patriarcas cuando nacieron, de esas mujeres, y cada una, cuando el bebé estaba naciendo, la madre en dolores de parto emitía la voz de este patriarca, lo posicionaba en su lugar en Palestina cientos de años después. ¿Cómo podemos poner nuestra confianza en esta palabra de Dios escrita? Porque está tan inspirada que cada fase de ella se une perfectamente y nos dibuja un cuadro de lo que Dios era y de lo que Dios es y de lo que siempre será. Miren, nos damos cuenta que cuando Josué repartió la heredad al pueblo, cada persona fue posicionada exactamente de la manera que estas madres hebreas nombraron a esos niños. ¿Cómo es que ellos fueron colocados en Palestina? Precisamente en su lugar, Aser, Gad y Neftalí, y cada uno, Judá. Todos precisamente colocados en su posición. ¡Qué cuadro tan maravilloso esto nos proporciona! Porque es un tipo de Dios colocando en la iglesia Él mismo a cada miembro, cada piedra, cada lugar, cada cristiano para sí. Cada uno de nosotros, en nuestra manera peculiar de ser, tiene un lugar en la casa de Dios, como el templo de Salomón, que fue extraído de todas partes del mundo, pero cuando fue traído por medio de Ajope, por medio de traído en balsas y transportado de allí en carretas de bueyes, y todas estas piedras raras tenían su lugar cuando el templo se construyó. Y yo pienso que Dios, por todo este tiempo, ha estado cortando algunas piedras muy raras que quizás no hemos entendido, pero ellas tienen su lugar preciso en el templo, en el edificio de Dios. Y Josué, por inspiración, no solo por la matemática, él, por inspirado por Dios, él les asignó a cada uno de sus patriarcas su posición, exactamente de la manera que su nombre pertenecía. ¿Qué cuadro esto coloca enfrente de nosotros, de Dios en su obra maestra? Nadie más lo pudiera haber hecho, sino solo Dios. No hay manera de hacerlo, solo Dios. Iba a ser su de ellos para siempre. Era un don de Dios. Dios, por medio de su gracia maravillosa, le dio a este pueblo esta tierra en esta posición y los colocó en ella según su palabra y el nacimiento de la persona, exactamente tan perfecto como todo se unió. Y yo pienso que eso era un tipo. Y mire, nadie más podía tomar ese lugar. Tenía que ser solo para Israel. Solo ellos eran los únicos que podían tomar este lugar. Y todavía eso, las bendiciones del lugar. Y si por alguna razón u otra, durante este tiempo, si ellos perdían su heredad, por alguna causa, pudiera haber sido por la pobreza, pudiera haber sido otra causa que ellos perdían su heredad, donde sus padres, uno se la dejaba a su hijo, él se la dejaba a su hijo, le pertenecía a esa tribu, le pertenecía a ese pueblo, para siempre, era una heredad. Y si no estoy malentendiendo las Escrituras, yo creo que en el gran milenio que ha de venir, ustedes saben lo que quiero decir. Ellos volverán exactamente a ese lugar, porque sabemos que Sion será alumbrada, esa gran ciudad. Y no tendrán día ni noche allí, porque la luz reposará sobre Sion. Y yo creo que en el milenio esas tribus volverán a tomar sus posiciones. Ahora, si por alguna razón u otra el individuo perdía su heredad que Dios le había dado, venía un año llamado el año del jubileo. Y ese era, cada 7 años ellos tenían un descanso, un sábado. Cada 7 días ellos tenían un sábado. Cada 7 años ellos tenían un sábado. Y 7 sábados eran 49 años. Y el año 50 era el jubileo. Y en este jubileo, todo hombre que había perdido su heredad por alguna causa, si él había nacido libre y era de verdadera sangre israelita, no importaba quién tuviera esa posesión, tenía que regresar a él sin costo alguno. Él no tenía que pagar nada, él no tenía que hacer nada, sino solo dejar de hacer lo que él estaba haciendo y regresar a su heredad. Oh, hermanos. Él tenía derecho a ella. Era un derecho dado por Dios. Porque él, por gracia, la había heredado. Y sería, había sido dada a sus padres y transferida año tras año. No importaba qué había acontecido, si él la había perdido, debía regresársela sin costo alguno. Significaba que la gracia es la manera provista para que cada individuo volviera a su heredad legítima. ¿Qué cuadro nos brinda esto en esta noche de la iglesia en estos últimos días? Ustedes pueden ver lo que el hombre puede hacer y luego pueden ver lo que Dios hace. Lo que el hombre hace está fallando y fallará, ha fallado y siempre fallará. Pero lo que Dios hace es eterno y debe permanecer para siempre. Nadie jamás puede quitárselo. Dios lo da, es su don gratuito. Y por medio de la presencia soberana, Él la vio y la colocó, y no hay nada que la pueda mover, permanecerá por la eternidad. Y el jubileo era la manera de Dios de expresarle gracia a su pueblo, para restaurarlos o para traerlos de nuevo a su posición legítima. Miren, yo creo que esta es la hora otra vez del jubileo. Yo creo que es el tiempo de jubileo. Yo creo que hace 50 años en Luisiana, este gran estado en donde el pueblo pentecostal es poderoso y fuerte, yo creo que Dios puso en operación a una iglesia. Y yo no digo esto en forma de crítica, lo digo sinceramente, que yo creo que aunque esa pequeña minoría ha crecido a tener millares de miembros pentecostales muy poderosos que se han asociado en toda rama del gobierno que tenemos y toda, como en la policía, y los estadistas y los grandes hombres, aún hasta en el gobierno federal. Hace algún tiempo tengo entendido que durante la presidencia de Dwight Eisenhower, el 40% de los empleados del gobierno eran pentecostales o tenían un antecedente pentecostal. Piensen en eso. Dentro de 50 años, la iglesia ha crecido de un puñadito de gente allá en la calle Azusa hasta ser una de las iglesias más poderosas marchando hacia adelante en el mundo hoy en día. Estamos agradecidos por eso y estoy dándole gracias a Dios por eso. Y estoy muy contento de ser uno de ellos. Que Dios, por medio de su gracia maravillosa, le pareció bien un día de traerme entre ellos y hacerme una parte de ellos. Y de ninguna manera digo esto que voy a decir enseguida para dañar, sino solo por ser celoso de la iglesia. Pero la iglesia, aunque ha crecido en números, y ha crecido en poder, ha crecido en las finanzas, pero ha caído de lo que era en aquel día espiritualmente. La cosa más grande que les pudiera haber sucedido a ellos, ya sea si hubieran crecido en las finanzas, crecido en números, o si hubieran permanecido en la minoría, la cosa más grande a la que ellos pudieran haberse aferrado sería a ese Espíritu Santo que Dios por su gracia maravillosa había derramado sobre ellos para dirigirlos y guiarlos. Yo creo que ellos han perdido y mucho, mucho de ese celo que ellos tenían, ese fuego ardiendo que cayó y encendió sus almas, que los hizo ir a las esquinas de las calles, a los senderos torcidos y a los caminos, en la, no por el camino fácil por el que viajamos hoy en día, pero por el camino de la persecución, el camino del dolor, por el camino de los quebrantos de corazón, siendo rechazados por todos. ¿Cómo me gustaría en esta noche si mi buen hermano pudiera oírme en el mundo del más allá? Pero un anciano santo que vivió aquí en Shreveport hace años solía venir, cuando primero vine aquí, a decirme: hermano Branham, usted tiene toda la razón, la iglesia está perdiendo su poder. Oh, yo oro que Dios le ayude a volver a obtenerlo. Y el hermano Lyle y yo, mientras estábamos sentados allá afuera, ese es el padre de la hermana Moore, me dijo que en los días pasados, allá en aquellos días, cuando estaban siendo perseguidos y expulsados de todas partes, que él estaba en una reunión, en una ocasión en donde a ellos les habían prohibido adorar al Señor en el Espíritu. Y un grupo de gente se acercó y dispararon por las ventanas con pistolas y rifles. Y una hermana anciana estaba allí parada, con sus manos levantadas en el aire, alabando a Dios, mientras que las ventanas estaban siendo acribilladas con las balas de los rifles. Y las balas dieron contra el vestido de la mujer y cayeron al piso sin herirla. Necesitamos regresar a un poder de Dios y a algo que puede hacer lo mismo hoy en día. Aunque en nuestros números, la persecución siempre le da fortaleza a la iglesia. Lo hemos tenido muy fácil. Nos ponemos perezosos. Llegamos a un punto que ya no queremos continuar porque simplemente se nos ha dado todo en las manos. Se requiere el dolor y las lágrimas y el sudor y la oración y la fe y la promesa para avanzar en el poder del Espíritu Santo. Hace mucho tiempo que ese celo y poder que ellos tenían en aquellos días ha desaparecido de nuestras asambleas. Me temo que si le dispararan a las ventanas en esta noche, la gente correría en toda dirección y nunca regresaría otra vez. Pero, y otra cosa, es una lástima, ustedes saben, pensar esas cosas sucediendo de esa manera. Pero sin embargo, Eso prueba que el Dios que existió en los días de antaño todavía es Dios el día de hoy. El Dios que existió siempre sigue siendo Dios y espera que su pueblo cumpla con sus votos y sus promesas. Pero cuando nosotros recibimos todo tan fácil, entonces nos deslizamos y cuando menos lo pensamos, nos hemos desviado de estas cosas, perdiendo nuestra heredad. Miren, vean aquí como en el versículo 25, o por aquí, en este 20, en el capítulo 25, mejor dicho, de Levítico. Pues allí hay algo que quisiera tipificar, no en forma de crítica, sino sobriamente, irreverentemente, y en el temor de Dios, en cuya presencia todos estamos en esta noche. ¿Se fijaron, mientras que ustedes lo leen, cuando se vayan a casa, si no lo han hecho, que si un hombre compraba una propiedad dentro de una ciudad amurallada, entonces él tenía un año para redimirla si él la vendió? Y si él no redimía esa propiedad, y si estaba adentro de los muros, tenía que permanecer allí. No podía salir libre en el jubileo. Tenía que quedarse allí. Estaban del otro lado del muro. Ellos nunca oían el jubileo o la trompeta tocar. Tocaban una trompeta y no podía salir libre. Y me temo tanto que una de las cosas que tuvimos en el principio, como los pioneros predicaban en contra de organizarnos, nos dimos la vuelta e hicimos la mismísima cosa que nuestros padres pelearon tanto para salir de ella. Y la ciudad amurallada. Me temo que muchos de nosotros hoy en día, mucha de nuestra gente pentecostal, se ha amurallado detrás de una denominación, de alguna organización en alguna parte, y nunca oirá el sonido del jubileo, y nunca regresará otra vez a la heredad. Miren, recuerden, los que estaban detrás de los muros nunca podían salir libres. Ellos se quedaban como esclavos el resto de sus días. Le pertenecían al dueño si ellos tenían su heredad en una ciudad que estaba amurallada. Pero si estaba afuera, en ciudades muy pequeñas que no estaban amuralladas, entonces se le consideraba como si estuviera en las llanuras y podía salir libre en el jubileo. No deseo criticar, sino que solo deseo declarar lo que es verdad, lo que realmente es la verdad de las Escrituras. Ahora, nos damos cuenta que muchos de nosotros, en estos últimos días, en nuestra organización de Pentecostés, que hemos venido y nos organizamos y hemos rechazado el liderazgo del Espíritu Santo por la sabiduría de algunos grupos de gente, en vez de tener compañerismo unos con otros, nos ha dividido y nos ha separado en varias diferentes organizaciones de gente. Y al hacerlo así, eso ha arruinado nuestra heredad. Ahora, estos muros adentro, si alguna vez nos amurallamos en un lugar en donde no podemos aceptar la palabra y el Espíritu Santo, y tenemos que aceptar los credos y demás de una iglesia, en vez del poder del Espíritu Santo, el jubileo no significará nada para esa persona. No importa que tanto ustedes digan que su madre les dejó una heredad, que su papá hizo eso, pero ustedes se vendieron y se amurallaron y entraron en un credo y aceptaron este dogma que fue introducido a su compañerismo en vez de ser libres en Cristo y permitir que el Espíritu Santo los guiara. Allá en la época, cuando la iglesia primitiva se estaba uniendo, inmediatamente tuvieron que organizarse. Y cuando ellos lo hicieron, porque tenían temor que alguien más tomaría, un líder tomaría un grupito. Ellos tenían argumentos que surgieron y luego tuvieron que organizar estos argumentos. Si ellos tan solo lo hubieran dejado en paz, permitiendo que el Espíritu Santo eliminara, sacara, dirigiera y metiera, la iglesia estaría mucho más avanzada en el poder espiritual que lo que está hoy en día. Sí. Miren, un hombre y su familia podían regresar a su heredad original si podían oír el jubileo, el sonido de una trompeta y saber que lo que eso significaba para ellos. Miren, si ellos oían al sacerdote tocar la trompeta, el ministro, la trompeta es el evangelio. Y cuando ellos la oían y sabían lo que eso significaba y sabían que esa era su heredad, no importaba qué habían perdido, qué tan lejos se habían ido, lo que tuvieron que hacer, ellos tenían el privilegio de venir y recibir otra vez su heredad. Toda la familia podía venir y recibir su heredad. Así es en esta noche, que hombres y mujeres de aquí de Luisiana, que saben las cosas que ya sabemos y hemos oído de nuestro hermano y de otros de nuestra experiencia pentecostal de hace años, y nos damos cuenta que nos hemos amurallado. No nos hemos amurallado tanto así como para oír lo que alguien más dice en vez de lo que así dice el Señor es, y oír lo que la palabra de Dios tiene que decir al respecto. Ahora es la hora del jubileo. Vuelvan a su heredad original, a un verdadero Espíritu Santo otra vez. Recuerden, él podía salir libre, no tenía que pagar nada, no tenía que hacer nada, solo levantarse e irse. Eso era todo lo que él tenía que hacer, regresarse, si él reconocía el sonido de la trompeta. Pero él tenía que reconocer el sonido de la trompeta. ¿Ven? Porque ellos eran hijos de Dios. Nosotros, Jesús dijo en San Juan 8:35, que el Hijo sí queda para siempre en la casa. Ahora, un esclavo no queda para siempre. Un esclavo no queda para siempre. Recuerden, él es un hijo, no un esclavo. Si él es un hijo, él nació siendo hijo. Si él es un esclavo, él se unió o fue comprado. Oh, no hay tal cosa como unirse a la iglesia. No hay palabra para eso en la Biblia. Uno no se puede unir a la iglesia. La iglesia es el cuerpo místico de Jesucristo en el cual uno tiene que nacer por medio del bautismo del Espíritu Santo. Y no hay tal cosa como unirse a la iglesia. En Apocalipsis, el capítulo 17, si leen en el diaglot enfático de los manuscritos originales del Vaticano, ustedes encontrarán allí, en Apocalipsis 17, en la versión del rey Jacobo, dice, y ella estaba llena de nombres de blasfemia, la iglesia prostituta, una hija, tenía hijas, muchas hijas asociadas con ella, y ella era una prostituta. La primera religión organizada que alguna vez haya existido fue organizada en Nicea, Roma, en Nicea, después del concilio de Nicea. Luego ella llegó a ser una organización de una iglesia universal cristiana. Ella tuvo hijas, y ustedes ven allí que en la versión del rey Jacobo pone, ella tenía nombres de blasfemia, pero en el diaglot original dice, ella estaba llena de nombres blasfemos. ¿Qué diferencia de nombres de blasfemia a nombres blasfemos? Para mí eso significa, yo no sé, yo, si estoy mal, que Dios me perdone, pero significa iglesias que han adoptado nombres de cristiandad, que viven como el mundo y actúan como el mundo y hacen las cosas del mundo y han traído un reproche sobre la verdadera iglesia del Dios viviente, y a esas ellos se unen. Ustedes pudieron unirse a la logia metodista, a la logia presbiteriana o a la logia pentecostal, pero ustedes no pueden unirse a la iglesia. Ustedes deben nacer en la iglesia por medio del bautismo del Espíritu Santo. Eso es verdad. Miren, vemos el punto al que estamos llegando. Muy bien, recuerden que los hijos sí quedan para siempre. Se quedan allí para siempre. Son introducidos allí por predestinación. Efesios 1:5, predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo desde antes de la fundación del mundo. Son hijos que nacen en la iglesia de Dios y permanecen allí para siempre porque han nacido en ella. Eso es correcto. Un esclavo, miren, recuerden, un esclavo recibe su recompensa o su salario, pero él nunca iba a ser libre en el jubileo. No, señor, un esclavo no era libre en el jubileo, que no era israelita de nacimiento. Él tenía que ser uno de nacimiento para ser libre en el jubileo. Él recibía su salario y mucha gente recibe su recompensa. Jesús dijo eso tocante a los hipócritas. Dijo, ya tienen su recompensa, pero ustedes son diferentes. Sí, eso es lo que Jesús estaba diciendo en Juan 8 tocante a los judíos. Ellos decían, somos libres. Él dijo, los esclavos no quedan en la casa para siempre. Pero cuando Él los hizo nacer, ellos ya no eran esclavos, ellos eran hijos y coherederos con Él en el reino. De esa manera es la iglesia. Ella es coheredera con Cristo en el reino, heredera de todo lo de Dios por medio de Él. Miren, nos damos cuenta que la iglesia se desvió en la misma dirección que tomaron sus antepasados en las primeras organizaciones de iglesia. Ha sido así a través de las edades, pero ellas nunca, nunca, los esclavos no serán libres, no oirán la palabra, no creerán la palabra. Los esclavos oían el sonido de la trompeta, al sacerdote recorriendo toda la tierra y tocando la trompeta, que todo hombre era libre, proclamando en todas partes la libertad por toda la tierra. Y todo hombre que era un judío de nacimiento sabía que él podía regresar a su heredad. A mí no me importa qué tan lejos había sido vendido, qué había sucedido, él podía regresar porque él era había nacido en la casa, él había nacido en la casa de su padre. Pero el esclavo no sabía qué estaba haciendo. ¡Oh, qué cosa! Ambos trabajando para el mismo amo. Vendidos al pecado. Muchos pentecostales en esta noche se han vendido de la misma manera. ¡Oh, hermano! ¡Regrese! ¡Regrese a su heredad original! Todos ustedes, dense la vuelta y regresen. Es tiempo de regresar. Los paganos, miren, el esclavo pagano no podía hacer eso, él no sabía nada al respecto. Y después de todo, un pagano significa un incrédulo de la palabra. Muchos de ellos aceptan dogmas y rituales y credos de la iglesia en vez de escuchar la palabra verdadera. Y cuando la palabra verdadera se proclama a sí misma, ellos no saben de qué está hablando uno. Lo quieren llamar a uno un santo rodador. Lo quieren llamar a uno como les llamaron a sus antepasados hace 50 años en Luisiana, locos. Como fue allá en los días de Pablo, en el camino de la herejía, así sirvo al Dios de nuestros padres. Ven, los paganos no saben nada al respecto, aunque él profesa ser alguien, pero sin embargo un pagano es un incrédulo, incrédulo de la palabra de Dios. Eso es lo que lo hace a él un pagano. Era solo para los elegidos, los escogidos de Dios. De esa manera es el día de hoy. No es del que corre o del que quiere, sino que es Dios que tiene misericordia. Es Dios el que lo hace. Dios, por medio de su gracia, Jesús dijo, ninguno puede venir a mí si mi Padre no lo trajere. Y todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí. Es la gracia de Dios que Él haya escogido a la iglesia antes de la fundación del mundo. Esa iglesia oirá la palabra de Dios. Ellos rechazarán todo credo, rechazarán toda organización, toda denominación que sea contraria. Y servirán a Dios por el poder del Espíritu Santo. Amén. Ellos ciertamente conocen el sonido de la trompeta. Mis ovejas oyen mi voz. ¿De qué está hablando usted? De la palabra. Ustedes dicen, ¿es esa la voz de Dios? En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios, y la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. Mis ovejas oyen eso. Ellas la conocen. Al extraño no seguirán. Ellas no oyen esos credos. Ellas no oyen estos dogmas y estas cosas que han sido introducidas para formar una organización en vez de un cuerpo. Me has preparado cuerpo, dijo Dios. en Hechos o en Hebreos. Me preparaste cuerpo, un sacrificio y ofrendas no quisiste, mas me preparaste cuerpo, un cuerpo de creyentes, un cuerpo que ha nacido. Antes que pueda ser un cuerpo de seres humanos, antes que pueda actuar como un humano, antes que pueda caminar como un humano, antes que pueda hablar como un humano, yo tengo que nacer como un humano. ¿Cómo pudiera un nudo en un árbol saber cómo yo actúo? ¿Cómo pudiera él alguna vez decir, yo no actúo de esa manera? De la única manera que él pudiera hacer eso, sería que él naciera como yo. Esa es la razón que la organización está muerta, ha apartado a la gente, porque se ha ido tras un credo. Pero para ser un hijo de Dios, ustedes tienen que nacer del Espíritu de Dios. Entonces ustedes llegan a ser como Cristo y hacen las obras de Cristo. Entonces ustedes no le parecen raros a la gente. Un humano comportándose como un humano es raro. Y un cristiano comportándose como un cristiano nacido del mismo Espíritu. Ustedes ven al grupo pentecostal al principio. El mismo grupo pentecostal se comporta de la misma manera si ha nacido del mismo Espíritu. Porque ha nacido. Ese es el porqué hoy en día la gente no entiende la iglesia. Y la iglesia ha empezado a ponerse fría y formal, yéndose tras credos y cosas y dejando de seguir al Espíritu Santo. Muy bien. Otros no conocen el sonido de la trompeta. El esclavo se queda en esclavitud. La Biblia dice aquí, de generación en generación. Todo aquel que entraba en la ciudad y compraba una propiedad, él estaba atado. Él no podía redimir su propiedad en el jubileo. No salía libre y él no podía redimirla. Le pertenecía al que la compró de generación en generación. Eso es lo que la Escritura dice aquí. Él debía permanecer en esa ciudad con su propiedad. Porque allí es donde estaba su heredad. Estaba en la ciudad. Él no estaba libre para regresar, porque él se había vendido. Miren, decimos de generación en generación. Yo le pregunté a un hombre, no hace mucho, una vez, el doctor Bosworth, me imagino que recuerdan al hermano Bosworth. Él dijo, yo le pregunté a una muchacha una noche en Toronto, Canadá, ¿eres cristiana? Ella dijo, quiero que entienda que yo enciendo una vela todas las noches, como, ¿ven? Eso es todo lo que ella sabía tocante a la cristiandad. Yo le pregunté a una mujer en una ocasión si era cristiana. Ella dijo, yo soy americana, quiero que sepa eso. Yo dije, eso no tiene nada que ver con ello. Yo iba a orar por una mujer en una ocasión y la señora dijo, recorra esa cortina allí. Yo dije, bueno, solo iba a ofrecer una oración. Ella dijo, recorra esa cortina. Yo dije, muy bien, ¿que no es usted cristiana? Ella dijo, somos metodistas. Yo dije, eso bien testifica que usted no es. ¿Ven? 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 Si ustedes dicen metodistas, ese solo es un hombre blasfemo. Ustedes dicen bautistas, ese solo es un hombre blasfemo. Podemos decir amén a eso. Pero hermano, permítame preguntarle algo. ¿Qué acerca de Pentecostés? Si no es una experiencia de nacer de nuevo, todavía es un hombre blasfemo, siguiendo el ejemplo del principio. Correcto, eso es correcto. ¿Ven? Ellos no se conocen unos a otros. Ellos no saben qué es compañerismo. Todo lo que ellos saben es su credo. Ellos solo están establecidos como un tipo de logia, como las logias. Yo... Miren, las logias están bien. Si ustedes quieren pertenecer a ellas, pero no las asocien con la iglesia. La iglesia es un grupo de creyentes que ha nacido de nuevo, que está en Cristo por medio del Espíritu Santo, creado por el Espíritu de Dios. Ellos no son del mundo, ellos están fuera del mundo, ellos son diferentes del mundo. Eso es lo que los hace lo que ellos son. Su vida está muerta y están escondidos en Cristo, y muertos en Cristo y escondidos y por, sellados por el Espíritu Santo. Ellos se han apartado de las cosas del mundo, el esclavo de generación en generación. Una mujer dijo, bueno, yo soy luterana. Muy bien. Perdónenme. Una luterana. Mi madre fue luterana. Mi abuelo fue luterano. Muy bien, un esclavo en sucesión, transmitido de uno a otro, simplemente permanece de la misma manera. Ustedes nunca saldrán libres en el jubileo. Ustedes pudieran predicar la palabra, ustedes pudieran ver al Espíritu Santo sanar a los enfermos, abrir los ojos de los ciegos, hablar en lenguas interpretadas exactamente como dice la Biblia, pero ustedes no pudieran reconocer el sonido de la trompeta. Correcto, es la verdad. Ellos no reconocen el sonido de la trompeta. Ellos se han vendido. Ellos pusieron su heredad allá lejos en alguna ciudad amurallada. Nuestra iglesia pentecostal ha hecho la misma cosa exactamente. La volvieron a poner en una ciudad amurallada. Ellos no oyen la palabra de Dios. Ellos dicen, si ellos no vienen de esta manera, si no vienen a nuestro grupo, bueno, entonces no es lo correcto. Su nombre no está en nuestros libros. Ustedes no se pueden ir en el rapto. Su nombre está en el libro de la vida del Cordero. Y fue puesto allí antes de la fundación del mundo. Y no hay nada que pueda borrarlo. Mis ovejas conocen mi voz. Al extraño no seguirán. Sí, Señor. Si el esclavo rico, un hombre venía, llegaba a ser un esclavo y se enriquecía y él compraba un hermano. Miren, ese hermano podía ser redimido por un pariente. Un pariente podía venir y se lo llevaba a él en el año del jubileo y lo podía redimir. Qué hermoso Cristo tenemos aquí, de un hermoso cuadro, mejor dicho, de Cristo. Como un peregrino allá bajo esclavitud, vendido allá a las ciudades ricas, vendido a las riquezas de la organización. Pero un hermano, un pariente, que sabe que él está allá, una noche pone su Biblia debajo de su brazo y va tras él, un pariente, por cuanto él tiene el mismo espíritu, nació en la misma familia. Va a sacarlo de ese grupo. Él es el pariente redentor. Como ese cuadro fue representado tan maravillosamente en el libro de Ruth, Boaz, cuando tomó el lugar de pariente redentor, representando a Cristo. La iglesia hoy es como Israel. La iglesia es como Israel cuando salió de Egipto. Cuando Israel estaba allá en Egipto, Dios, por su gracia maravillosa, sin alguna organización o nada más, Él llamó a Israel a su salud. Él los llamó a su heredad. Él, la gracia, les proveyó un profeta. La gracia les dio una columna de fuego. La gracia les dio un cordero de sacrificio. La gracia les dio poder. La gracia les dio liberación. La gracia les dio la victoria. La gracia les dio todas estas cosas. Y ellos danzaron en el Espíritu y gritaron y alabaron a Dios por ello. Y no tenían la menor idea que cuando estaban danzando en las riberas del Jordán allí, o del Mar Muerto, estaban a 40 años de distancia de la tierra. Estaban solo como a 5 días. Pero ellos cometieron un error imprudente en Éxodo, el capítulo 19, cuando aceptaron la ley en lugar de la gracia. Cuando rechazaron la manera de Dios para obtenerlo a su manera. Danos algo que hacer. Esa siempre ha sido la idea del hombre. Miren, recuerden, ha sido la idea del hombre. Esa es la naturaleza del hombre. Adán expresó eso en el huerto del Edén. Cuando él estaba perdido, en vez de volver a Dios pidiendo gracia, él trató de hacerse un delantal. Y desde ese entonces, él ha tratado de tener algo que ver con la redención, cuando la redención es una oferta gratuita de la gracia de Dios, solamente de Dios. No hay nada que ustedes puedan hacer para salvarse ustedes mismos. Dios los salvó. No hay nada en absoluto que ustedes puedan hacer, pero el hombre quiere hacer algo al respecto. Ellos lo aceptan hoy. Y como fuese 50 años, cuando las madres y los padres de ustedes, gente pentecostal, esta noche, cuando aquellos pioneros y este que está detrás del púlpito esta noche gritaban y alababan a Dios, ellos habían salido de esas organizaciones. Pero cuando ustedes les hablaban de la organización, se reían en su propia cara. Ellos eran libres. Sí, Señor. Ellos gritaban y alababan a Dios. Ellos hablaban en lenguas. Ellos tenían señales y prodigios y milagros. El Espíritu Santo descendió. Ellos vieron la forma literal de Cristo. Ellos hicieron grandes señales y prodigios. Ellos sufrieron, sangraron, experimentaron persecuciones amargas y de todo por esa causa. Y ahora, ¿qué hicieron ellos? Lo mismo que hizo Israel. Ellos también cometieron un error imprudente. Querían organizarse. ¿Y qué le ocasionó eso a Israel? ¿Qué le ocasionó eso a Israel? Eso, ellos no querían aceptar el liderazgo del Espíritu Santo. Ellos no querían aceptar el liderazgo de Moisés. Ellos aún trataron de levantar a Coré y a Datán y a los demás para que los guiaran. No querían el liderazgo que Dios les había provisto. Y hoy en día no queremos el liderazgo, o la iglesia no lo quiere, que Dios ha provisto. Ellos tratan de pensar de alguna otra forma. Ellos van a los seminarios, educan a sus hombres, salen de allí con una experiencia teológica. Oh, yo preferiría que un hombre me predicara que no supiera sus ABCs, que nunca estuvo en un seminario teológico y que tuviera una experiencia aquí en una parcela de retama y salvias en la ladera de una colina en alguna parte detrás de un tronco y que Dios lo llenara con el Espíritu Santo. Ciertamente, permitan que sea guiado por el Espíritu. Dios hará que todo se mueva directamente hacia Él. Él es como un imán, no lo pueden esconder. Como una casa quemándose en medio de fuertes vientos, uno no puede apagarlo. Él seguirá ardiendo. Él está ardiendo para Cristo. Uno no puede hacer nada al respecto. Sí. Sin embargo, ¿qué hicieron ellos? Ellos hicieron lo mismo que hizo Israel. Oh, ellos obtuvieron la victoria, gritaron, danzaron, hablaron en lenguas en Pentecostés, aquí en Luisiana hace 50 años. Pero como Israel quería tener algo que hacer él mismo, así también lo hizo la iglesia pentecostal. Ellos organizaron las asambleas de Dios. Luego, después de esa, vino la otra. Creo que fue llamada la unida o algo así. Luego vino otra, y luego otra, y luego otra, y luego otra, hasta llegar a donde está hoy. ¿Saben lo que ustedes han hecho? Lo mismo que Israel, cuando ellos rechazaron el plan provisto por Dios para ellos. Empezaron a vagar. Eso es lo que la iglesia ha hecho hoy en día, vagar y aceptar de todo en sus denominaciones. A los que fuman tabaco, a gente impía que ha estado casada 4 o 5 veces y todo lo demás, y les permiten predicar y sacan a un cantante de música montañés de allá, de una cantina que está allá una noche, y le permiten tocar en la plataforma la siguiente noche. Bueno, es una deshonra para la iglesia del Dios viviente tan solo pensar en tal cosa. Ciertamente, ¿qué hicieron ellos? Eso ha producido nombres blasfemos, ha metido a Pentecostés, el mismísimo nombre que debería ser santo, lo ha metido al punto donde dicen, él es pentecostal, ella es pentecostal, son pentecostales, mire cómo se comportan y actúan. Eso es correcto, nombres blasfemos. Seguro, esa es la verdad. Sí, señor. Ellos cometieron un error imprudente cuando ellos hicieron eso y anduvieron vagando por 40 años. Eso es exactamente lo que hicieron. Ellos vagaron por 40 años cuando solo estaban como a 5 días de la tierra prometida. Son como 40 millas del Mar Rojo al lugar en donde ellos cruzaron el Jordán. Como 40 millas. Ellos pudieron haber caminado por 3 o 4 días y hubieran entrado a la tierra prometida, pero ellos hicieron su elección. Y la iglesia hubiera sido una iglesia en esta noche gloriosa, sin mancha ni arruga, si los padres hubieran aceptado y se hubieran quedado con el Espíritu Santo, ya que Dios los había sacado de las organizaciones, pero ellos volvieron directamente a eso con un perro a su vómito y un puerco a su revolcadero. Ellos volvieron a eso directamente. Y hoy hemos vagado otros 50 años, vagando en el desierto. Pero llegó un tiempo cuando Dios dijo, ustedes han estado en este monte lo suficiente, adelante, vamos a cruzar. Que esa sea hoy la experiencia de Luisiana en este jubileo. Que vuelva a ser nuestra experiencia. Que Dios, el Espíritu Santo, le hable a la gente de esta generación, a sus hijos, como ellos hicieron allá cuando aquellos antiguos contenciosos habían muerto, que contendían y decían, van a hacer esto, yo haré esto. Si ustedes bautizan en el nombre de Jesús, no tendremos nada que ver con ustedes. Y si ustedes hacen esto, nosotros tendremos eso y lo otro. Aquellos antiguos contenciosos están muertos, eso es correcto. Es tiempo de levantarnos, ser hijos de Dios, en el nombre de Jesucristo, y levantarnos a un lugar para que ustedes puedan regresar en este jubileo y oír el sonido de la trompeta del Evangelio de la Palabra de Dios. Ustedes son hermanos. Ustedes no se han denominado. Ustedes son hermanos porque ustedes no pueden denominarse. Ustedes nacieron como hijos de Dios. Si los esclavos quieren permanecer en las ciudades amuralladas, déjenlos que se queden allí, pero ustedes son libres. Amén, son libres. Regresemos a nuestra heredad. Regresemos al principio, de regreso a ser guiados por la inspiración del Espíritu Santo. Allí es donde ellos cometieron un error. En una ocasión Israel hizo eso. Simplemente es algo que la gente hace. En una ocasión Israel miró a su alrededor. Después que se les había repartido su heredad, ellos querían ser como el resto del mundo. Ellos deseaban un rey. El profeta anciano, los profetas siempre han sido el medio de Dios para hablarle a la gente. La palabra del Señor vino a los profetas. Era el profeta el que les decía la verdad. Y Samuel se puso de pie y dijo, ¿les he quitado alguna vez su dinero? ¿O les he dicho algo alguna vez en el nombre de Jehová que no haya sucedido? Ellos dijeron, eso es verdad. Tú nunca nos has quitado nuestro dinero. Tú nunca nos has quitado nuestro sustento. Tú nunca nos has rogado por cosas. Y tú nunca nos has dicho algo en nombre de Jehová que no haya sido la verdad. Él dijo, entonces apártense de esas cosas allá. Asignen un rey sobre ustedes. Dios es su rey. Y eso le desagradó a Dios, y Samuel lloró delante de Jehová, y Jehová le dijo, ellos no te han desechado a ti, Samuel, ellos me han desechado a mí, tú solo eres un instrumento por el cual estoy obrando, permíteles tenerlo. Y eso es exactamente lo que ellos obtuvieron, y nos damos cuenta del dolor que los siguió. Dios es su rey, Dios es nuestro rey, el Espíritu Santo es nuestro líder, Dios nos dio el Espíritu Santo, quedémonos junto a Él. Con la dirección de la Biblia para ver si es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no puede prometer algo aquí y negarlo acá. Tiene que cumplir exactamente lo que Él dijo para permanecer siendo Dios. Muy bien. Tiene que permanecer como el Espíritu Santo. Tiene que ser el mismo. Sí. Ellos querían descreerle a Samuel cuando Samuel tenía la palabra del Señor y les dijo, Israel había gritado y danzado. Seguro que habían tenido un gran tiempo, pero se dieron cuenta, ellos vagaron por 40 años. Ahora, en nuestro vagar, ¿han pensado alguna vez qué hicieron ellos allá en el desierto? ¿Han pensado alguna vez qué hizo Israel? Dios los bendijo. Seguro que sí. Tuvieron sus jardines, sus cosechas, se casaron con sus esposas, criaron a sus hijos. Dios los bendijo y Él ha bendecido el movimiento pentecostal. Y seguro que sí. Pero recuerden que eso no fue para lo que Dios los había enviado para quedarse a vivir en ese desierto. Ellos solo debían pasar por el desierto. Iban en camino a la tierra prometida. La iglesia tenía que seguir adelante a la promesa plena. La iglesia en esta noche debería estar en el esplendor de gloria. Ella debería estar esperando la venida del Señor. En vez de eso, ella se encuentra esparcida por todas partes preguntándose qué está bien. ¿Está bien esto? ¿Está bien eso? Me uniré a esto e iré allá y a aquello. Oh, regresen, apártense de esas cosas. Miren, ¿qué ha hecho eso a nosotros? Eso les hizo eso a ellos. Eso les causó que se quedaran en el desierto. Nos ha traído de vuelta directamente al mismo vómito del cual salimos. Nos organizamos y nos puso directamente en la misma suciedad de la cual salimos. ¿Qué no pueden entender? Que Dios nunca tuvo una organización, nunca ordenó una y nunca habló de una, pero siempre estuvo en contra de ella. Dios quiere guiar a los hombres. Los hombres simplemente no pueden guiarse a sí mismos. Ellos dicen, bueno, es que en la multitud de consejeros, eso resultó ser una gran farsa en una ocasión cuando Josafat fue allá y se encontró con Acab. Y ellos dijeron, nosotros tenemos, consultemos a Jehová. Sonó muy bíblico. Dijo, allá está Ramón de Galaad, nos pertenece. Dios nos la dio. Los niños hebreos deberían estar comiéndose ese trigo de allá. Pero en lugar de eso, el enemigo se lo está comiendo. ¿Que no piensan que deberíamos ir allá? Y Josafat dijo, un buen hombre en la compañía errada. De esa manera es con los grupos pentecostales esta noche, gente fina, metodista, bautistas y los demás. Pentecostés no es una organización, Pentecostés es una experiencia. ¿Ve? Mucha gente buena se asoció con la compañía errada, escuchando esos dogmas y rechazaron la palabra. Eso es exactamente. Fíjense, Josafat dijo, ¿no deberíamos consultar a Jehová? Él dijo, seguro que sí, discúlpame. Oh, por supuesto, yo debería saber eso. Yo tengo a 400 profetas hebreos finos allá. Voy a ir allá a traerlos. Así que él fue allá y todos ellos profetizaron. Sedequías se consiguió dos cuernos y dijo, suban. Seguro, eso suena lógico. Ellos dijeron, Dios nos dio la tierra, esa nos pertenece. Pero hay algo más que va con eso. Ustedes deben obedecer a Dios para poder permanecer en esa tierra. De esa manera es con Pentecostés esta noche. Ustedes desobedecieron a Dios cuando ustedes se organizaron y se separaron, al parecer no teniendo la fe. Ustedes pudieran ser pentecostales, pero ustedes no son de nombre, pero ustedes deben ser pentecostales bajo ciertas condiciones para que la vida de Cristo, la palabra de Dios, pueda fluir por medio de ustedes y se manifieste ella misma. Y compruebe que tiene que ser Dios y Dios obrando por medio de ustedes, la vida de Cristo en ustedes. Miren, nosotros sabemos que, ¿ven lo que es esto? Él dijo, bueno, todos dijeron, sube, Jehová está contigo, sube y sácalos de la tierra, nos pertenece. Y ustedes saben, eso no le sonó muy bien a Josafat, él era un hombre espiritual. Él dijo, ¿no hay otro más que pudiéramos consultar? ¿Para qué consultar a otro cuando ya está aquí toda una organización con todos los obispos y presbíteros y todos? Todos están aquí parados. ¿Para qué conseguir más? Él dijo, pero seguramente que hay otro más. Él dijo, sí, tengo otro que pudiera consultar, pero yo le aborrezco. Pues seguro que sí, ciertamente que él le aborrecía. Él era un verdadero profeta. Él dijo, él es Simla, el hijo de Micaías. La organización lo expulsó hace mucho tiempo. No tenga nada de compañerismo con él. Dijo, oigámoslo. Oh, dijo él, yo le aborrezco. Él dijo, no hable el rey así, sino que oigamos lo que él tenga que decir. Luego algunos de los presbíteros corrieron, le dijeron, todos los obispos y todos dijeron esto y esto. Tú debes decir lo mismo. Él dijo, yo solo diré lo que Dios ponga en mi boca. Amén. Oh, deberíamos pedirle ahora al hermano Seb aquí que nos cante el coro del amén. Sí, Señor, diga lo que Dios ponga en su boca. Él nunca dirá nada sino su palabra. Un profeta es uno que profetiza, algo como también uno que predice. Es verdad. Así que él dijo, yo diré lo que Dios diga. Y luego él examinó su visión. Denme esta noche y veré lo que Jehová dirá. La mañana siguiente, él salió de allí y tenía así dice el Señor. ¿Por qué? Él la examinó. Él sabía que aquel profeta verdadero antes de él, a quien la palabra del Señor vino, tenía que ser correcto. Él maldijo a Acab. Le dijo que los perros lamarían su sangre y que Jezabel sería esparcida en los campos y demás. Él sabía que nada bueno podía salir de esa cosa, de un hipócrita. Les diré que Dios nunca bendecirá a la iglesia mientras que ella se organice y se aísle, lo cual Dios ha comprobado por todas las edades que Él ha maldecido. Muéstrame un grupo de gente donde Dios haya levantado un avivamiento por medio de los metodistas, bautistas, presbiterianos, luteranos, campbelitas, los que sean, cuando Él levantó a un grupo de gente y empezó un avivamiento. Cuando ellos se organizaron, ellos murieron y nunca volvieron a levantarse. ¿Cómo pudiera Dios bendecir lo que Él ha maldecido? Oh, regresa, Luisiana. El año del jubileo está en proceso. Regresen a los suyos, regresen a su heredad. Ciertamente, fíjense. Y luego él subió allá al monte y perdió su vida. Exactamente, porque fíjense que Micaías dijo su profecía y sabía que su visión se comparaba exactamente con la palabra del Señor. Ciertamente. ¿Qué nos ha causado esto? Nos ha causado lo mismo. Nosotros tomamos la multitud de consejeros para tener seguridad. Eso encaja en otro lugar en la Escritura. Yo puedo decir, Judas fue y se ahorcó. Y ve y haz tú lo mismo. Pero eso no es aplicar la Escritura correctamente. Ustedes tienen que hacerla que diga exactamente lo que dice. Sin ninguna interpretación privada. Lean exactamente como se lee. De esa manera tiene que ser. Y entonces ustedes siempre regresarán a ella. Y Dios tiene que honrarla. Él vigila su palabra para cumplir sus promesas. La primera cosa, eso debilitó nuestra fe. Yo tengo una lista escrita de cosas aquí. 10 páginas de lo que eso nos ha hecho. Voy a omitir una parte de ellas. ¿Qué nos ha causado a nosotros? La primera cosa, eso debilitó nuestra fe porque nos ha separado. Y vimos a otro hermano allá, en otra organización, hablando en lenguas y recibir el Espíritu Santo y haciendo las mismas cosas que nosotros hicimos y sin embargo se nos ha enseñado que él era un hipócrita porque él no creía en nuestro grupo. No estamos divididos, somos todos un cuerpo, uno en esperanza y doctrina, la Biblia, uno en caridad. Debilitó nuestra fe. Nos paralizó a nosotros. Sí, Señor. ¿Qué hizo eso? Hizo gallinas de las águilas. Las aves celestiales en aves sujetas a la tierra. ¿Qué? Una gallina sí es un ave, pero está sujeta a la tierra. Ella deja su nido aquí abajo, en donde toda comadreja que viene o se acerca le mata sus huevos y se lleva sus pequeñuelos y demás, pero no un águila. Ella lo construye muy allá arriba, en donde nada puede tocarlo. Dios comparó a su heredad con las águilas. Ustedes saben, eso es correcto, y nosotros tenemos un montón de gallinas pentecostales y no águilas. ¿Qué lo hizo? Les dimos comida para gallinas. Es lo que lo hizo. Algún tipo de credo o denominación y no la palabra de Dios viviente. La alteramos, la invertimos e hicimos con ella lo que quisimos para formar de eso una organización. Añadimos dogmas exactamente como lo hizo la iglesia romana. La misma cosa, con razón ella era la madre de las rameras. Sí, Señor. Ellos les dieron comida para gallinas, credo denominacional. Y ellos han vivido de eso. Eso es todo lo que ellos conocen. Están sujetos a la tierra. Ellos no saben cómo levantar sus pies y elevarse en la presencia de Dios y reclamar la victoria. Ellos no saben cómo aclamar al Señor. No saben cómo aceptar la sanidad divina. Uno puede hablarles. Ellos rebuznan como un mulo. No saben nada al respecto. Yo no estoy, si estoy, solo perdónenme si dije algo incorrecto. Yo no quise decir algo incorrecto. Quiero aclarar un punto que la gente, uno puede hablar tocante a la sanidad divina. Ellos le dan la espalda a todos, aún nuestros grupos pentecostales la están negando. ¿Sabían que la iglesia católica romana fue primero la iglesia pentecostal? 2000 años la han llevado a eso. Dejen que la organización pentecostal siga de la manera que ha estado comportándose y en 100 años, a partir de hoy, estará peor que la iglesia romana. Eso es lo que hace el añadir credos y dogmas, producen gallinas en lugar de águilas. Dios es Jehová, águila. Todos estos pequeñitos son aguiluchos, hermano. Ellos saben cómo tomar un viaje allá al cielo por encima de todo tipo de tonterías llevándose a cabo aquí abajo. Ellos no quieren ninguna de sus asambleas de allá del corral. Ellos vuelan allá a los lugares celestiales en donde están las estrellas respirando el aire fresco de pureza. Sí, Señor. Oh, sí. Ellos han modernizado nuestras asambleas. Eso es lo que ellos hicieron. Y otra cosa que ellos han hecho, ellos han traído inmoralidad a nuestras mujeres. Exactamente. Nuestros hombres, nuestros hermanos, los meten en una denominación y les dicen, si ustedes no, Si les otorgamos, les quitaremos sus credenciales de compañerismo, pues ustedes nunca van a poder predicarle a nadie más, porque los amenazaremos y los expulsaremos de la sociedad. Ellos tienen temor. Eso los hace un cobarde. Hermano, deshágase de eso. Regrese. Este es el jubileo. Usted es un águila. No permita que nadie le diga que usted es un buitre o una gallina. Perdónenme. Usted es, bueno, un buitre también. Y un zopilote. Sí, señor. Usted es un águila. Sí, señor. A usted no le interesan esos viejos credos muertos y denominaciones. Regresemos. Somos águilas. Nosotros volamos en los lugares celestiales. Amén. Un águila puede ir a donde ninguna otra ave aún pudiera pensar ir. Si él intentara seguirlo, él se desintegraría. Él es un ave de hechura especial. De verdad que sí. Les diré que un hombre que ha nacido del Espíritu de Dios es un hombre y una mujer de hechura especial. ¡Aleluya! Ellos nacieron con un espíritu en ellos y saben cómo comportarse y cómo actuar y ser un hijo de Dios. Amén. Es verdad. Ustedes saben que esa es la verdad. Sí, señor. Nosotros no tenemos que... Nuestras mujeres... Solía ser vergonzoso que nuestras mujeres se cortaran su cabello. Ellas lo están haciendo. Solía estar mal que las mujeres usaran maquillaje. Ellas lo hacen. Las pentecostales. Yo fui aquí no hace mucho a una de nuestras iglesias pentecostales famosas. Ellas sabían lo que les esperaba, así que yo solo voy a predicar la palabra. Y yo había estado predicando, casi todas se levantaron y se salieron. Casi no quedaron bastante para tener la clase de escuela dominical. Allí iban saliendo mujeres con cabello cortado, Rickies y Elvises, y todas ellas saliendo por este lado y ese lado por allá. Y eran maestras de escuela dominical. Yo dije, ese montón de gallinas no pueden soportar la buena carne fresca. Eso es correcto. Necesitamos a un Espíritu Santo. Las águilas comen comida para águilas. Las águilas no viven de credos. Ellas viven del Espíritu Santo. Ellas viven de Cristo. Las verdaderas águilas de Dios tienen que nacer de una manera especial. La gallina dice, yo también soy un ave. Yo sé que usted es un ave. Eso es correcto, pero no un águila. Ellas no lo oyen, no lo pueden soportar, no pueden saciarse, simplemente no lo pueden soportar. ¿Por qué? No pueden soportarlo, no saben nada al respecto. Solemnizó a nuestras asambleas, las paralizó. Nuestras asambleas han sido paralizadas por el modernismo. Hemos tenido grandísimas y finas iglesias, grandísimas y finas organizaciones, grandísimos y finos doctores de divinidad. Si alguna vez aprecié a una damita, fue una llamada a la señora McPherson. La esposa de Roth McPherson, una cristianita encantadora. Yo estaba sentado hablando en un desayuno con uno de los hombres cristianos de negocio y estábamos allí hablando, teniendo, era una cena, era eso. Y así que el hermano Tifford me dijo, él dijo, hermano Branham, me pregunto por qué usted no ha venido a vernos hacía mucho tiempo. Y la hermana McPherson, ella había salido de un hogar pentecostal chapado a la antigua. Su padre y madre fueron uno de los pioneros de Pentecostés. Yo dije, bueno, empezamos a hablar tocante a otro hermano que había fundado una gran iglesia y les había quitado casi todo lo que tenían en el templo y todo lo que había hecho. Yo dije, bueno, ese es un cumplido muy pobre para la iglesia aquí. Si ellos van a ir allá a construir una iglesia de $1,000,000 cuando ya tienen una aquí. Yo dije, los niños hambrientos comen de un bote de basura. Ellos tienen hambre. Eso es todo. Y cuando empezamos a hablar de eso, la hermana McPherson se levantó y dijo, Rolf, eso es verdad. Ella dijo, ¿qué es lo que tenemos aquí? ¿Sino solo un elefante blanco de $1,000,000? Yo dije, si ustedes regresaran a ese evangelio por el que la señora McPherson se paró firme por el bautismo del Espíritu Santo y el poder de Dios, en lugar de doctor en filosofía, doctor en leyes, todo ese tipo de educación aquí. Necesitamos regresar a Pentecostés. Regresar al Evangelio. Regresar al liderazgo del Espíritu Santo. Sí, Señor. Voy allá y veo a esas mujeres predicadoras con cabello cortado, todo tipo. Ustedes saben lo que hacen. ¿Saben lo que hace eso? Yo fui el otro día aquí a la zona rural y yo nunca vi. Yo vi a una mujer allá en Los Ángeles. Yo iba a ir a orar por ella. Pensé que tenía lepra, pero yo había visto la lepra. No parecía hacer eso. Eso verde en los párpados y todo eso así. Yo nunca comencé a encaminarme y a decirle, señora, yo soy un misionero, yo he visto la lepra, yo he visto la pelagra, yo he visto de todo. Yo nunca vi algo así. Soy un ministro, ¿me permitiría orar por usted? allí venía otra que se parecía exactamente a ella. Yo pensé, espérate, ¿qué era? Pues es una lástima, quizás una mujer de bella apariencia, pero ustedes saben que no deben mirarse como algo raro, algo prehistórico, algo de alguna parte que le llaman Marte. Usted es una santa de Dios, nacida de nuevo, permanezca de la manera que Dios la hizo. Eso es correcto. Muchas de esas mujeres pentecostales, cuando una mujer hace eso, falso en el exterior solo expresa lo que hay en el interior. Es algo falso en el interior. Ella tiene una denominación falsa a la cual se está aferrando en vez de Cristo debe llenar la vida de ella con un poder de su resurrección. En vez de eso, ella ha aceptado un credo hecho por el hombre. El exterior siempre expresa lo que hay en el interior. El árbol se conoce por el fruto que da. Oh, hermanos, ustedes pudieran pensar que soy crítico, pero no soy crítico. Yo solo estoy tratando de decirles lo que es verdad. Miren dónde tiene eso a nuestras iglesias. Miren en dónde nos encontramos. Pues nuestras madres no hubieran pensado de tal cosa. Nuestros hermanos no hubieran pensado de tal cosa.